La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cinco y cinco minutos, cuatro y cinco minutos en las Islas Canarias. Continuamos en la noche. Mucho rock sinfónico, el Lartaun hoy, lo que está sonando.
Sí, mucho rock sinfónico, incluso en esta última hora del programa. Roberto, buenos días.
Buenos días. Belén Ródenas, buenos días.
Buenos días.
Mónica Villarain, buenos días.
Buenos días.
Y al siguiente le daremos los buenos días dentro de un ratito, porque ahora lo que toca es
batirse en duelo.
¿En qué momento del día, Lartaun, se te ha ocurrido y has dicho, tiene que sonar esta canción?
Poner la canción divertida de Simon & Garfunkel.
¡Ay, cuánta ironía hay!
Es que me ha hecho mucha gracia.
Cargado,
ha hecho,
¿eh?
Esta es la canción más divertida de Simon
& Garfunkel. Pues es la que mejor rollo das. Sí.
Por eso te digo que yo no me estoy, que no me estoy riendo.
¿Cómo
ni lo digo?
No te estás riendo. Lo que no estás haciendo es otra cosa que reírte. Pero vamos, tú sabrás.
Estabas iba a decir otra cosa yo, vamos.
De verdad, es que no puedo mentir a nadie, ¿eh? Pues se me nota en la cara.
Pues lo he elegido, ¿qué serían? ¿Las 11 de la noche aproximadamente? Cuando he visto la cara de ignorante musical que tenía Belén Ródenas, he dicho, pues la divertida, la que no va a pillar, esa.
A mí se me ha ocurrido poner esta cuando me estaba duchando. Es por lo de los zombies, ¿eh?
Le ha ocurrido a Roberto en la ducha porque hoy se ha aplicado un extra de jabón, ha visto que estaba bien blanco y ha dicho blanco, blanco, Michael Jackson.
No, perdona, me he echado un reconstituyente en la cara, que es una especie de arcilla verde, y me he acordado de los zombies, del maquillaje.
Te notaba yo la carita como el culito de un bebé hoy.
Bueno, no lo sé, depende.
Te noto terso, ¿eh, Roberto?
Sí, cuando se acaba de quitar el pañal, te refieres, ¿no?
¿Una mascarilla?
Sí, una mascarilla que hay de arcilla verde.
¿Para tapar la nariz?
No, para... Ojalá, hijo mío, tendría que comprar una espátula. No, quita los puntos negros.
¿Ah, sí?
Sí, de la cartera no, de la cara. No digo para
pero
qué.
¿Y tú te entretienes a darte tus cremitas y tus cositas?
Michael Jackson no tenía puntos negros.
No, tristemente. No. Hizo demasiadas cosas raras.
Sí.
Me gusta, ¿eh? Me gusta que os cuide, chicos.
Bueno, que pueden votar todavía, ¿no?
Que claro, que si quieren votar por la divertida, ¿eh? Esta noche, por la canción de Lartaun, por Simon & Garfunkel, o por la canción de Miedito, ¿eh? Que es la de Roberto, el thriller de Michael Jackson. Ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Pervertidas.
Noche de miedo.
Luis y Toledo. Noche de miedo, thriller.
Madre mía.
Fantástica canción. Sí, bueno, sí. Vamos ya a saludar a Pepe Neto. Que haya alivio. Buenos días, Pepe Neto.
Buenos días, Artaón. Que haya alivio. Buenos días, Roberto.
Buenos días, que haya alivio.
Belén, buenos días.
Buenos días, tenga usted.
Buenos días, querida amiga Mónica, hija.
Buenos días.
¿Cómo estamos todos?
Bien.
Estupendamente.
Qué bueno.
Yo tengo una pregunta que hacerte hoy,
Perdón, adelante.
¿Vamos a zancochar hoy?
Hoy sí, vamos a zancochar.
Porque llevamos ya semana y media sin ello.
Sí, vamos a zancochar. Hoy vamos a zancochar.
Bueno.
Y además, también vamos a incorporar pimentón de la Vera.
¡Hombre! Plato de hoy lo tiene todo.
Zancochar, ¿qué era? Ponerse unas botas catiuscas y empezar ahí a saltar en los charcos, ¿no?
Sí, más o menos, sí. No te voy a entrar en detalle, es que tú eres muy complicado, Roberto.
Pero sí, los pies se te quedan igual, que si los zancochas.
Oye, yo, Pepe, sabía lo que es estar agazapado.
Sí.
Pero engazpachado, así como el conejo que vamos a hacer hoy,
O coneja, da igual, que no somos sexistas aquí,
Nada.
Eso es. Pues mira, yo te lo voy a explicar ahora mismo, Lartaón. Y al igual que tú, seguro que habrá mucho... amigos y amigas que se estarán haciendo la misma pregunta al decirle a tú en este momento, ¿no?
Claro, y
a saltar en el Twitter, como habéis puesto. Bueno, pues nada, yo voy a explicar con mucho gusto, nunca mejor dicho, cómo es un conejo engazpachado.
Claro.
Esto lo tienes que pintar muy bien, Pepe Neto.
Sí.
Es que a mí el conejo, de serte sincera, que no me hace mucha gracia. Entonces, a ver si me lo pintas bien y me da a mí
Está riquísimo.
¿Ves tú, no? Pues no,
y es sano, ¿verdad? Estábamos hablando de eso, es sano, es económico.
La carne de conejo ya sabemos que es, vamos, sabrosísima y sanísima.
Sí. No, pero no a la honradez tengo que decir que yo soy como Belén. A mí,
pues tampoco te va el conejo.
¿Te da mucho el conejo?
me gusta el conejo, pero no me gusta el conejo,
Ya, vale.
O sea que...
Bueno.
No quiere,
pero hay mucha gente que lo pone de plato el día, o sea que vamos a darles el gusto, ¿no?
Claro que sí, pues como dice Belén, como estoy diciendo, que es una carne muy rica, tiene muchísimas sustancias nutritivas, es muy recomendada por los especialistas en alimentación y nutrición, es muy económica, y la verdad es que hay que comer conejo, eso es cierto, que a mí no me haga un
y se gracia. Puede hacer de muchas formas, y lo vamos a hacer engazpachado esto, pero que se puede hacer de muchas formas para que a todo el mundo le guste,
Se puede hacer de muchísimas formas, efectivamente, ¿no? El conejo tiene muchísimas posibilidades, en serio, en la cocina, ¿no? Claro. Y todas son buenas, como por ejemplo este engazpachado, que ya estará la gente preguntándose, dirá, Neto, no te enrolles más, que no te calla ni bajo agua, como dice el Artao. El Artao me castiga, Roberto, de vez en cuando,
Ya, pero
se pone serio.
Bueno, pues mira, en primer lugar vamos a coger el conejo, que ya lo habremos adquirido, bueno, o sea, no hace falta ni comentarlo, ¿no? En el supermercado o en nuestra carnicería, ya nuestro carnicero de cabecera nos lo habrá presentado, nos lo habrá vendido ya, por supuesto, desollado, limpio, de víscera y todo, ¿no?
Sí.
Hasta incluso troceado. Bueno, una vez que ya lo tengamos en casa así, troceadito y demás, vamos a salpimentarlo con una mezcla que vamos a preparar con sal y un poco de pimienta negra recién molida.
Ole.
Siempre recién molida.
Bueno, y ahora, cuando esté así de esta forma, lo vamos a freír en su correspondiente...
aceite de oliva virgen extra.
¡Qué bueno, qué maravilla!
Me gustaba más cuando aplaudías,
Que
me gustaba más cuando aplaudías.
Entonces ahora lo vamos a freír en su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Ay, mucho mejor.
Claro que sí, hay que hacer un poco de fiestas, hombre.
Qué casondeo. Bueno, pues entonces ahora, efectivamente, ya lo tenemos así fritito, lo hemos puesto en una cacerola. Esto se hace especialmente, pues para que, como luego se va a cocer en ese gazpacho, ahora te voy a explicar realmente, entonces esto no va a propiciar de que tenga el colorcito. Entonces, para que esto ocurra, por eso se ha frito en ese zumo de oliva, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora vamos a hacer, efectivamente, literalmente un gazpacho. No se asombren ustedes, verán cómo al final el resultado es sorprendente. Pero vamos a hacer un gazpacho, esto es, en esta ocasión sí vamos a utilizar, a ser posible, un mortero, ¿no? Un mortero grande. Bueno, más que un mortero, un tornillo, que es como un mortero, pero grande.
¿Cómo has dicho?
Un tornillo, con D.
Tornillo. Qué bonita palabra.
Sí, sí. Además, hay una cofradía gastronómica allí en Jaén, en Valdepeña de Jaén, por cierto, que se llama así. Yo me honro de hacer uno de sus fundadores. Bueno, se llama El Dornillo. Bueno, pues entonces aquí vamos a incorporar unos dientecitos de ajo, ya pelado. Sí. Lo vamos a majar junto con un poquito de sal. Cuando ya estén los ajos totalmente majaditos, le vamos a poner, bueno, ya todos los ingredientes que habitualmente suele llevar un gazpacho aquí, en Andalucía, porque el gazpacho es un tanto controvertido, ¿eh? Cada uno tiene una versión distinta.
Y en cada casa, diría yo.
Y en cada casa, exactamente. En esta ocasión vamos a incorporarle unos tomates que previamente habremos sancochado, Lartau.
Sí, señor.
Y yo diría más, hasta incluso aquí, excepcionalmente, que aquí no se suele poner esto que voy a decir ahora, pero en esta ocasión, como es para el conejo, sí, le vamos a incorporar, Paco Ventura, un poco de pimentón de la Vera.
¡Hombre!
De la Vera, de la Vera. De
continúa,
San
Pepe, por favor.
Garrotín. ¡Ay, Mariano, Mariano! Bueno, pues entonces, es que me despistan.
Hoy ya vamos a hacer manos de Mariano, lo vamos a hacer en directo, con vídeo aquí.
Bueno, ya está. Le vamos a incorporar tomate ya sin piel, porque después de haberlo sancochado, pues, así claro, se le quita con facilidad la piel. Le ponemos unos pimientos verdes, un poquitito de cebolla. Todos estos ingredientes en el Dornillo lo majamos perfectamente. ¡Bunga! Cuando ya está así todo triturado, le incorporamos las migas de pan que previamente habrán estado en remojo. Y ya tenemos hecha con todos estos ingredientes una pasta, ¿eh? Como si fuese una crema muy espesa.
¿Un gazpacho?
Ahora no, un gazpacho es los primeros pasos de un gazpacho, ¿no? No. Porque el gazpacho se haría cuando le incorporemos... Eso va otra vez, Mónica, Belén. Cuando le incorporemos... Es que Mónica me gusta porque da el contrato, no, claro, no se enfade.
Ah, claro, sí, el contrato.
Se le incorpora...
¿Qué es el contrato?
El contrato.
La parte contratante.
De la primera parte.
El contrato del coro. Tú no.
Mira.
El contrato.
El contrato de la
Marta. Eso, sí. Bueno, contrato no.
Se le incorpora ahora. Pero no termina. No. Se le incorpora ahora un poquito.
¿Tú crees, Honesto, que llegaremos a tiempo para que empiece Expósito?
Sí, no, ya está. Honesto, el conejo ha salido corriendo ya, ¿eh?
Que no era conejo.
No, que era más frito.
Era una coneja, por eso corre más. Bueno, pues entonces esta crema le vamos a incorporar ya su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Esto es complicado, ¿eh?
Sí.
Bueno, y ahora le vamos a poner agua necesaria, más de la habitual, para que no quede excesivamente espeso, porque ahora todo este preparado se lo vamos a incorporar a la cacerola donde tenemos, recuerden, los trozos de conejo que anteriormente hemos dorado ligeramente,
sí,
¿no?
Vale.
Vamos a rectificar de sal, y vamos a llevarlo al fuego para que rompa el huevo a fuego fuerte. Cuando esto ocurra, es muy importante, muy importante que el resto del tiempo que transcurra hasta que el conejo esté tiernecito, tiene que ser a fuego lento, porque claro, como se está cociendo casi en una crema, si se cuece a fuego fuerte, lo primero que va a hacer es agarrarse y no se va a hacer conejo, ¿no?
Vale.
Pues para que esto no ocurra, vamos a cocinarlo a fuego muy lento,
Cuando... Es que la gastronomía y la música están muy unidas.
Tú sigue, Pepe, tú no hagas caso.
Claro, porque se está haciendo el conejo en una cremita, como si fuese una especie de salsa béchamel. Ahora sí, lo que he provocado, ¿eh? Lo de la BSM no tenía por qué venir alguna bien a cuento, pero os he provocado.
El oyente que hoy se entere de lo que hemos cocinado, le damos
un... No, en esencia, queridos oyentes, disculpad ustedes, de verdad es que esta gente tiene mucha guasa, no soy yo, esto no es yo, Bueno, en esencia hemos hecho un conejo, que lo hemos frito ligeramente en un poquillo de aceite de oliva y a continuación se ha cocinado en un gazpacho. Por asombroso que pueda parecer, pues sí, se ha cocinado en un gazpacho, pero luego al final, cuando se ha puesto tiernecito el conejo, el gazpacho se nos habrá transformado en una salsa así, con una textura exquisita, espesita, además. Eso es lo curioso, por eso yo he querido ofreceros esta propuesta, al mismo tiempo también para despejar la incógnita, como decimos, como diría el matemático, de qué vamos a poner hoy de comer. Pues ahí tienen ustedes, y si no tienen conejo, para que mi Belén pueda comer El conejo se puede sustituir por pollo.
Claro. Pues yo me apunto. No, yo voy a probar el conejo. Oye, que los hombre, hoy ha sido un poco complicado. Yo creo que mañana debería volver a explicar el conejo en gazpacho.
Para eso está el podcast.
El secreto es cuidado con el fuego para que no se queme la salsa. Sí, porque el resto
eso es fundamental.
Sí, claro, sí,
exactamente.
Que cuando habláis de los cocineros de rectificar de sal, siempre decís, bueno, y probamos y para rectificar. Rectificar siempre es...
Echar más.
Exacto, sí. Efectivamente, porque al principio ya lo sazonamos con su correspondiente. Digo, no aceite. No, cuidado, aguanta.
Y quitar no se le puede quitar. Digo, o sea, cuando
con su sal.
Rectificar, si está ya salado, ¿cómo rectificas?
Eso es imposible. Quitarle la sal es imposible, como mucho ponerle, ¿verdad?
Sí, por eso siempre hay que incorporarle la sal siempre por debajo de lo normal, ¿no? Para que al final siempre podamos rectificar, ¿no? Eso está muy claro. Hoy qué sección más complicada hoy, Monty.
No
Roberto Lartao.
Bueno, Neto, no pasa
son
nada.
Son esas decisiones que no tendrían que... Para eso es cuando yo me acuerdo que no tendrían que existir los podcasts.
¡Viva el conejo en gazpachao!
¡Y la coneja, queridas amigas y amigos!
¡Que haya alivio!
¡Que haya mucho alivio! ¡Que llegue ahí un día femenino y que llegue falta menos para el viernes!
Las 5 y 21 minutos, las 4 y 21 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE vamos a repasar algunos de los momentos que hemos vivido y disfrutado durante esta noche. Con Mónica Villalain.
Yo iba a comentar directamente diciendo que son muchas las personas que buscan trabajo y para conseguirlo deben prepararse para afrontar numerosas entrevistas. De las preguntas a las que se pueden enfrentar los candidatos, nos ha contestado Javier Caparrós, director general del portal trabajando.com. Sabemos que hay preguntas básicas para cada puesto de trabajo, además de algunas personales que se pueden esperar, porque así descubren las empresas su potencial y su personalidad. Pero a día de hoy, como nos ha descubierto Javier, pueden encontrarse con cuestiones de lo más extrañas.
Por ejemplo, en Google hacen en alguna ocasión han preguntado cuántas pelotas de golf caben en un autobús escolar. O, por ejemplo, han preguntado en otras entidades, pues si fueras una caja de cereales, ¿cuál serías y por qué? O, por ejemplo, ¿cómo meterías una jirafa en un frigorífico, ¿no? Pues son preguntas que no tienen una respuesta correcta, pero lo que buscan es una reacción de la persona, es decir, que la persona conteste, primero la reacción física, ¿no? El lenguaje no verbal suma muchísimo aquí, el que la persona no se vea sorprendida, que no se vea con nerviosismo ante una situación, pues que es sorprendente, ¿no? Y luego la coherencia en la respuesta, es decir, aquí no hay respuestas buenas ni malas, sino que realmente que argumentes, que seas coherente, y muchas veces, muchas empresas buscan que seas creativo, es decir, que puedas contestar esta pregunta de una manera creativa y lógica.
Y ante preguntas tan extrañas como esas hay que ser creativo, como nos ha aconsejado, pero también hay otro tipo de estrategias para salir bien de una entrevista de trabajo de este tipo.
Muchas veces para contestar estas preguntas algo que ayuda mucho y que demuestra que eres una persona inquieta, con capacidad de búsqueda de información, por ejemplo, una competencia bastante valorada hoy en día en las compañías, es contrapreguntar. Es decir, por ejemplo, pues si te preguntan cómo meterías una jirafa en una nevera, pues puedes preguntar, bueno, ¿y qué tamaño tendría la nevera? O ¿qué tipo de jirafa sería, no? Entonces, al fin y al cabo lo que estás demostrando es que quieres tener más información, que quieres tener más datos para poder tomar o para poder, tener un criterio un poquito más concreto sobre esa respuesta, ¿no? Y sobre todo que buscas cosas, ¿no? Y que tienes inquietud por resolver esa situación.
Te hemos presentado el manifiesto por una comunicación responsable en alimentación y salud. Y es que ante una noticia negativa sobre comidas o bebidas, solo el 40% de los consumidores busca información adicional y un 39% cambia su consumo sin contrastar. Por ello hemos contactado con Clara Pi, directora de comunicación de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, uno de los impulsores del manifiesto.
Veíamos que los medios de comunicación cada vez había más informaciones curiosamente negativas sobre la influencia de un alimento en la salud. Entonces eso nos hizo preocuparnos y nos hizo incluso analizar si efectivamente los consumidores las estaban tomando como buenas, y muchas de ellas tenían la suficiente evidencia científica, es decir, si realmente estaban contrastadas, eran informaciones potentes, si los titulares podían inducir a error o alarmar a los consumidores. Y eso fue lo que nos hizo reunirnos a un grupo de periodistas dentro de la propia ANIS, a la Administración Central, a la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y el Ministerio de Agricultura, para analizar, oye, ¿lo estamos haciendo bien o lo podríamos hacer todavía mejor? Y la conclusión a la que llegamos fue este decálogo, que teníamos que sensibilizar más a los medios de comunicación, a los periodistas y las propias fuentes, porque esto es una labor de corresponsabilidad compartida de todos los que informamos sobre estos temas, para influir en los ciudadanos de una forma correcta.
Hemos conocido a Noel Rodríguez Santiago, investigador de la Universidad de Granada, que acaba de recibir el apoyo de la Fundación BBVA para generar gadgets electrónicos y ligeros y flexibles, con el objetivo de desarrollar toda una industria gracias al grafeno.
Digamos, llevamos tiempo trabajando en muchas áreas de la electrónica y, desgraciadamente, aunque hemos sido muy competitivos a nivel internacional, la mayoría de las cosas que hacemos se aprovechan fuera de las fronteras de España. Y con esto quisiéramos un poco cambiar esa tendencia que hemos tenido, porque no teníamos un tejido industrial donde aplicar lo que hacíamos, y tratar de desarrollar una industria local, aunque, digamos, el grafeno, hay una empresa muy grande en España que se dedica a la fabricación, pero quisiéramos también tener aplicaciones de grafeno, y eso es lo que quisiéramos hacer localmente. Es decir, no solo tener el conocimiento, sino también tener el desarrollo y la fabricación aquí mismo.
Se habla mucho de la aplicación del grafeno en la tecnología móvil. Él y su equipo desarrollarán un uso en un enfoque eléctrico, pero nos ha descubierto algunos otros campos en los que se está experimentando.
Utilizar entramados de grafeno para hacer conexiones, porque el grafeno es muy transparente.
Sí.
Por ejemplo, en gafas, para tener una pantalla en las gafas, de forma que sea realmente imperceptible, que no sea un pequeño proyector que uno puede llegar a ver, sino que realmente hay una pantalla que uno no ve, pero sí ve la proyección, sí ve la imagen sobre una lente. En el vestido también, el material, el grafeno es un material muy resistente pero muy flexible, entonces es un candidato idóneo para integrarse en ropa, de forma que, por ejemplo, uno pueda tener un determinado circuito eléctrico, una antena de teléfono o integrado en la ropa, en lugar de tener que llevarlo aparte en el bolsillo.
Además de todo esto, hemos recordado el armisticio y el fin de la Primera Guerra Mundial. Hemos descubierto que la nave Rosetta está lista para afrontar el aterrizaje más peligroso de la historia espacial. O, por ejemplo, hemos tratado cómo la música mejora la salud de los enfermos con el proyecto Música en Vena. En definitiva, gran variedad de asuntos que, si quieres, puedes recuperar entrando en cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 28 minutos, las 4 y 28 minutos en las Islas Canarias. Lo bien que le está sentando a Nekane Fernández este programa, que desde que viene aquí por las mañanas a acercarnos lo que van a tener pues en la mañana de Ángel Expósito, como que ha cambiado de forma de vestir y todo, ¿verdad?
Sí, o sea, trae un pañuelo precioso hoy.
La cara más dura los dos.
Trae una chaqueta
a ver si es que nos
de punto. Una chaqueta de punto,
¿verdad?,
que le gusta a Roberto bastante más que su jersey de ayer, y sí, unos botos camperos.
Sí, ¿verdad?
Sí. Porque se nota que Nekane pues se ha rendido a la evidencia, que es que hace frío.
Sí, y que hoy me he despertado antes y he podido elegir mejor la ropa. Igual
¿Ah, sí?
Es eso.
Viene muy guapa, Nekane. Bueno, lo que no sé si viene muy guapa es la actualidad.
Pues vamos a hablar otra vez mucho de corrupción, así que no sé si será muy guapa o no. Esta vez la corrupción ha sido entre funcionarios. Continúan las investigaciones hoy de la operación Enredadera. Ayer dejaba 32 detenidos, obtenían contratos públicos a cambio de mordidas. Vamos a conocer la última hora desde COPE Sevilla. Y a las 10 menos 20 vamos a tratar de conocer cómo es el perfil psicológico de un corrupto, que esto tiene tela. Vamos a hablar con el psiquiatra Miguel Gaona, a ver qué nos va a contar. Y también vamos a hablar y mucho del 9N. Mariano Rajoy va a comparecer hoy a las 12 y media. Ayer decíamos que de momento el gobierno no se había pronunciado. Pues bueno, Mariano Rajoy a las 12 y media en la Moncloa va a hablar del 9 de noviembre. Mientras, en las próximas horas, la Fiscalía de Cataluña se va a querellar contra Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y algunos consejeros. Se les podría atribuir delitos de desobediencia, prevaricación
y malversación. De todo esto vamos a hablar con Andrés Betancor, que es catedrático de Derecho Administrativo a las 7:15. Hoy en el tiempo de análisis a las 8:30 va a estar Javier Fernández Arribas y Carmelo Encinas. Y siguen dando que hablar los viajes de los diputados. Hay mucho debate sobre si se deben cubrir o no los gastos. Y nos lo va a aclarar Manuel Redal, que es consejero de Gesta y auditor, a las 9 de la mañana.
Pues va a estar muy interesante.
Va a estar bastante interesante.
La mañana, sí.
Madre mía, y lo que venga, porque vamos, esto va a susto por día, ¿eh?
Pues tendréis alguna operación por algún lado.
A partir de las 9 de la mañana ya estamos todos diciendo, ¿y hoy qué va a pasar?
Yo creo que podrías hacer un tiempo de juegos.
Algo así, un carrusel,
minuto de
¿no?
juego de resultados.
Vamos por provincias.
Muy bien, Nekane, muchas gracias.
Hasta luego, chicos.
Momento para leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Y empezamos por el ABC. Portazo de Moncloa al referéndum definitivo de Más. Sáenz de Santa María. Ni este gobierno ni este partido van a prestar sus votos para la secesión.
El diario El Mundo. El gobierno urge al fiscal a querellarse ya contra Más. La presión interna del PP, especialmente en Cataluña, fuerza al Ejecutivo a pedir más agilidad a Torres Dulce.
El país. El gobierno niega el referéndum y la fiscalía prepara querellas. Sáenz de Santa María advierte que no se negociará el derecho de autodeterminación. Los fiscales denuncian presiones del PP.
Dice La Razón que Santa María a Más. No habrá diálogo para romper España. La querella que presentará la fiscalía podría inhabilitar a Más para ser candidato.
La Vanguardia. El fiscal se querellará contra Más y pedirá su inhabilitación. Y también en portada de La Vanguardia, el presidente Más enfría el posible avance electoral frente a las prisas de Esquerra Republicana de Cataluña.
En el periódico de Cataluña vemos una fotografía en la que se ve la fachada del Palacio de la Moncloa antes de un encuentro de Rajoy con Más. Tema del día, pues dice la pregunta en grande en titulares, ¿hay alguien ahí? La Moncloa renuncia al diálogo al tolerar una querella contra Más por el 9N.
El Correo de Andalucía suma y sigue nuevo golpe a la corrupción. La Guardia Civil detuvo ayer a 32 personas por adjudicación ilegal de contrataciones públicas. Un operativo realizó arrestos en 13 provincias, centrando Sevilla el foco de atención con 11 detenidos. La llamada Operación Enredadera, dirigida por Alaya, provocó también 10 registros en entes públicos.
Ideal de Jaén, 3 detenidos en Jaén en una redada de Alaya contra sobornos en obras públicas.
La Verdad de Murcia. El conductor del autobús niega ante la juez que se despistara o fuera rápido. Norberto insistió una y otra vez en que le fallaron los frenos, pese a que junto a un stop se han encontrado señales de neumáticos.
Diario de Navarra. La dirección de UPN busca elegir ya al candidato mientras otro sector reclama primarias. Los candidatos deben presentarse antes del día 24.
Diario de León. Detenida en León la pareja que mató y arrojó al bebé de 2 años a las vías del tren.
En el Heraldo de Aragón, 2 detenidos en Zaragoza en la red que amañaba contratos con la administración.
La Rioja. Las fuerzas de seguridad ponen en coto a la expansión de huertos ilegales de marihuana en La Rioja. La policía y la Guardia Civil han destruido ya en lo que va de año 25.000 plantas, 24.000 de ellas en una explotación intensiva ubicada en Calahorra.
Información en Alicante. La provincia sufre una epidemia de absentismo escolar con 24.000 alumnos que faltan a sus clases.
Diario de Burgos. La Junta abre la vía para legalizar 7.000 edificaciones irregulares.
En Canarias 7, 2 detenidos en Canarias por amañar concursos.
Diario de Teruel. La DPT presenta un presupuesto más alto que en 2013 y habla de las cuentas de la recuperación.
E Ideal de Almería. La provincia tiene medio centenar de cotos en zonas donde están prohibidos por ley. La Junta permite la actividad cinegética a pesar de que la normativa autonómica, que data de 1989, solo podría realizarse para equilibrios biológicos.
El Correo Gallego. Fomento y Hernández acuerdan ampliar la estación para el AVE. El alcalde de Santiago avanza en un proyecto realista de intermodal que integrará los autobuses.
El Adelantado de Segovia. El Plan Regional de Convivencia y Seguridad Escolar estrecha el cerco al ciberacoso.
Ideal de Granada. El diputado de Turismo dimite por la gestión del PP en la declaración de la Alpujarra. Tarifa abandona entre lágrimas y dice sentirse traicionado por compañeros de su partido.
El Correo. Vizcaya. Declaraciones de Joan Rosell, presidente de la COE. La mayoría de los catalanes es pactista, pero no se puede despreciar a 2 millones.
El comercio de Gijón. La consejera Esther Díaz incumple la ley del buen gobierno aprobada por el Ejecutivo asturiano. La norma impide tener más del 10% de empresas que subcontraten con el sector público. Izquierda Unida exige su dimisión y PP y UPyD explicaciones urgentes.
Heraldo de Soria. Medinaceli pierde una de las campanas, una de las 8 campanas de la colegiada de Medinaceli. Se desprendió hace unos días por culpa del mal estado del sistema de sujeción sin causar daños.
Impresionante foto de un autobús ardiendo en la portada de Viva Cádiz. Susto en Valdelagrana. 58 pasajeros que viajaban en un autobús de la línea El Puerto Cádiz consiguieron salir del vehículo después de que este se incendiara por causas desconocidas sin que resultara ninguno herido.
Levante de Castelló. El Supremo declara ilegal el apagón de TV3 y permitirá que emita en Castelló.
Melilla hoy. Melilla preparada ante catástrofes gracias al Platerme y un completo plan sísmico.
Sur dice que Limasa plantea dejar de recoger la basura a diario en algunos barrios de Málaga.
Viva Huelva, más cine, por favor. Ayer se presentó la 40 edición del Iberoamericano de Huelva, que proyectará a partir del viernes 125 películas repartidas en 10 secciones.
El mercantil valenciano de Levante, Rus, se llevará del Museo de la Diputación todo el fondo prehistórico de Sátiva.
Última hora de Baleares, la exclusión social en Baleares roza a 1 de cada 3 personas. Hace unos minutos ha finalizado en los Estados Unidos, en el canal de pago Fox News, el primer episodio de un documental en el que Rob O'Neill, el soldado que supuestamente disparó 3 veces en la cabeza a Bin Laden, habla de su cometido en aquel entonces. Hablamos con Juan Fierro, con el corresponsal de COPE en Washington, para que nos amplíe esa información. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Juan.
La verdad es que a la Fox le estropearon la sorpresa.
Pero era el principal objetivo del programa, del doble sí. Del programa, que se ha emitido hace apenas la primera parte, hace apenas unos minutos, y la segunda se emite mañana. Pero la verdad es que todo el mundo esperaba que saber el nombre del que había disparado contra Osama Bin Laden, pero bueno, lo conocemos desde la semana pasada. Y la verdad es que esto ha rebajado bastante el interés que había por el programa. Incluso la propia Fox, en fin, ha dejado un poco de hablar del asunto los días previos a todo ello, porque realmente lo principal, que era saber el nombre, pues se había desvelado, porque el resto de la historia, pues prácticamente lo que hemos visto en esta primera parte del reportaje, pues apenas aporta novedad alguna, ¿no?, de lo que la historia general que ya conocemos de lo que pasó con Bin Laden.
¿Despertó interés en el momento que se supo quién era el personaje que, digamos, sorpresa o el desconocido, y cuando se supo el nombre de Rob O'Neill, a pesar de, me imagino, que los intentos de la Fox de que no se supiera, despertó interés entre los norteamericanos, o ya agua pasada no mueve molino, les da más o menos lo mismo?
Bueno, ha habido un poco de todo, porque es un tema que sigue llamando la atención. Se había escrito uno de los miembros de los equipos del Team Six, del equipo 6 de los SEALs, había escrito un libro hace un par de años. Sí. Se conocían ya algunos detalles, pero la verdad es que durante los últimos días de la semana pasada hemos vivido una catarata de noticias sobre el tema de Robert O'Neill, ¿no? Primero fue, además, una web que está dirigida por propios ex miembros de los SEAL, Sofred, la que reventó, por decirlo así, la exclusiva de Fox. Luego fue el padre de este Navy SEAL el que habló en un periódico británico. El Washington Post, que también tenía prevista una exclusiva para hacerla pública el 11 de septiembre, Veterans Day, en los Estados Unidos, coincidiendo con la emisión del programa, también tuvo que cambiar todos sus planes y sacar la noticia pues el viernes pasado. Y la verdad es que, bueno, aunque sí los estadounidenses han estado un poco pendientes de todo lo que pasaba, la verdad es que, bueno, se han ido reventando de alguna manera las exclusivas hasta un punto que hemos llegado al día del programa y realmente, bueno, pues ya no había apenas interés por el programa. Además, tenemos en cuenta que la Fox ha decidido emitir el programa en su canal, en Fox News, que no es un canal en abierto, que es un canal de pago, con lo cual, con una audiencia muchísimo menor que pudiera tener haber emitido este programa en la emisión normal, podemos decir, de Fox, porque Fox News, aunque es uno de los canales con más audiencia dentro de los canales de Solo Noticias en los Estados Unidos, a los Estados Unidos puede llegar en sus horas mejores al millón de telespectadores, con lo cual tampoco digamos que es una audiencia brutal para la televisión en este país.
Juan, ¿quién reventó la exclusiva? ¿Fue el mismo Soldado o salió por otros lados?
No, salió por esta web que os comento, que se llama Sofret, que es una web, una página web que está dirigida por antiguos miembros de los SEALs y que vieron que esto era inminente y fueron ellos los primeros que sacaron el nombre. Luego, como os decía, el padre hacía unas declaraciones al Daily Mail en Inglaterra, el Washington Post sacaba la noticia también, que también la tenía apañada para el día de ayer. La CNN durante el fin de semana también colaboró en el asunto. Así pues, que bueno, fue primero esta web, pero después fueron toda esta catarata de noticias que han salido. El propio Robert O'Neill decía que bueno, que él había decidido hacer público que él era la persona que había disparado contra Bin Laden, porque en muchos círculos, tanto en círculos periodísticos como en círculos políticos, era muy conocido y era muy sabido, y él pensaba que en algún momento, por algún lado, iba a salir ese nombre.
Pero se ha puesto
nombre
en duda, ¿no?, en muchos,
sí,
hasta por sus propios compañeros.
Fundamentalmente, por ejemplo, en la CNN, uno de los analistas políticos que más saben del tema de terrorismo islámico, que es Peter Bergen, pues citaba a dos miembros de su mismo equipo, del mismo equipo de Robert O'Neill, diciendo que él no había sido el que había disparado. O'Neill sigue insistiendo, insiste en el programa, insistía en esa entrevista en el Washington Post, que él fue el que disparó, que no iba el primero en el grupo que entró en la habitación donde estaba Bin Laden, que iba el segundo, que el primer miembro del equipo disparó y falló, y que él disparó a continuación y que fue él el que disparó y uno de sus disparos atravesó la cabeza de Bin Laden. Pero sí, como dices, incluso miembros de su propio equipo dicen que no fue él.
Y luego otra cosa que creo que llama bastante la atención es esa capacidad que tienen como para no tener miedo de nada. Entiendo que para haber sido un SEAL de estos tienes que tener una preparación muy específica, pero como que están diciendo que, claro, se han puesto en el punto de mira de yihadistas, ¿no? Y que, sí, que ahí están, o sea, que cuando quieran que vengan.
Sobre todo el padre de Robert O'Neill fue el que en esas declaraciones al Daily Mail dijo que no tenían ningún miedo y que si querían ir a por ellos, que allí les estaban esperando con la escopeta en la mano. Y decía el hombre incluso que iba a pintar una diana en la puerta de su casa para dejarles, sí, más claro a los yihadistas cuál era el objetivo, y que allí les estaban esperando con la escopeta en la mano. En fin, bueno, pues de todo tenemos.
Yo,
¿no?,
si fuera su vecino, cambiaba.
Los vecinos no se han manifestado, desde luego. Y no, este hombre, Robert O'Neill, que dejó los marines y el equipo de Navy SEAL después de 16 años, pues lo que se dedicaba en los últimos años, y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, según dice, es dar discursos, charlas de motivación. Claro, de alguna manera se pone en el objetivo, porque estas charlas se anuncian.
Claro.
Se sabe dónde da este hombre las charlas. En fin, esperemos que no pase nada.
Bueno, pues iremos sabiendo. Lo mejor será que no haya más noticias respecto a Rob O'Neill. En cualquier caso, se ha quedado el suflé a medio camino por parte de la Fox, ya que, como decíamos, se había desvelado el nombre del Navy SEAL que supuestamente habría matado a Bin Laden. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Gracias y buenos días.
Gracias, abrazo, buenos días. Hasta luego. Buenos días.
Vamos con las noticias curiosas. Miriam Ponte, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Los estudiantes chinos que tendrán antecedentes si copian o plagian exámenes.
Allí nos andan con chiquitas. El Ministerio de Educación de China ha anunciado que los estudiantes que copien en exámenes, que plagien trabajos o que cometan otras irregularidades van a ver su comportamiento reflejado permanentemente en su expediente académico, una medida con la que el gobierno quiere mejorar la ética en las aulas. Y esta nueva práctica se va a aplicar a alumnos de enseñanza secundaria y superior Y se anuncia poco después, seguro que os acordáis, de varios escándalos en los que se descubrió que cientos de alumnos habían copiado en importantes exámenes de farmacia, creo recordar, utilizando aparatos de alta tecnología. Uh-huh. En el expediente se va a apuntar si el estudiante no ha pagado sus tasas académicas, esas malas prácticas en la búsqueda de empleo, por ejemplo, ya que en China es muy habitual que los jóvenes utilicen su último año de estudios para hacer entrevistas de trabajo y asegurarse así la entrada en el mercado laboral, que yo a esto no le veo nada malo, pero bueno. Desde Estados Unidos han informado también que alumnos de China y de Corea del Sur son sospechosos de haber copiado en los exámenes SAT, esos para el acceso a las universidades norteamericanas. Así que los resultados han sido temporalmente invalidados. Caray, con los chinos, ¿no? Lo copian todo.
Pues si dentro de poco nos van a poner un microchip, no hace falta estudiar ni nada. Ya,
¿en serio?
Ya, hombre, ya te lo digo yo.
¿Un microchip o un microchino?
Estoy yo ahí.
Un microchino.
Digo, un microchino va a ser más complicado que te lo metan dentro. Una excavación clandestina deja al descubierto un templo faraónico en Egipto.
Si es que pillos los hay en todas partes. Pues sí, una excavación clandestina ha dejado precisamente al descubierto vestigios de un templo faraónico que data de hace más de 3.500 años en una localidad rural al sur del Cairo. Se encontraron 7 estelas murales, restos de columnas y de una estatua de 2,5 metros de altura, esculpidas en granito rosa. Y entre las piezas encontradas, que datan precisamente del periodo faraónico del Imperio Nuevo, figuras y bloques de piedra con inscripciones jeroglíficas, algunas de las cuales pertenecían a la época del rey Tutmosis III, que de estos hay muchos. Bueno, las autoridades sacaron las piezas de esta excavación después de bombear el agua subterránea que inundó el lugar con una profundidad aproximada de unos 9 metros, ¿vale? El responsable de la policía, que allí hay una policía de turismo y antigüedades que forma parte del Ministerio del Interior, un general de nombre Muntaz Fazi, señaló que los detenidos se les ha incautado un traje de buceo y bombonas de oxígeno que pretendían usar ellos para extraer todos estos objetos del fondo del pozo. Y nos recuerdan que en Egipto, por desgracia, son frecuentes estas excavaciones clandestinas para hallar tesoros faraónicos. Dicen que especialmente en esas zonas cercanas a esas zonas arqueológicas tan conocidas o incluso dentro de las mismas, de estas zonas de investigación. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe.
Los zapatos de gamuza azul de Elvis Presley. Y es que resulta que un estudiante argentino ha diseñado zapatos vibradores para guiar a ciegos.
Pues sí, son unos zapatos inteligentes que vibran cuando hay objetos cerca. El estudiante argentino Juan Manuel Bustamante, no sabemos si tiene que ver con nuestro cantante, busca guiar a jóvenes ciegos y sustituir ese clásico bastón blanco que muchos de ellos además rechazan. Es un prototipo, está creado por este Bustamante, competirá en la feria de ciencia en Argentina y detecta todo tipo de objetos que se encuentran a un radio de 25 centímetros. Bustamante es alumno del Colegio Industrial número 4 de la patagónica ciudad de Río Gallegos. Bueno, ha trabajado durante 6 meses en este dispositivo y la idea surgió a raíz de una conversación con una amiga que empezó a perder la vista cuando era adolescente. La chica, como que lo de llevar el bastón no lo llevaba muy bien. Tras visitar colegios especializados y mantener conversaciones con profesores y con alumnos, Bustamante pensó en lo de los zapatos como alternativa porque los consideraba un objeto discreto y de uso cotidiano. Estos zapatos están pensados para jóvenes ciegos de entre 10 y 25 años, que según las estadísticas y las encuestas son los que se niegan precisamente a utilizar este bastón. El dispositivo, aquí viene lo difícil, ¿eh? Lo denominó Duspaboni. No me preguntéis por qué. Se monta en la suela del calzado, posee 3 sensores ultrasónicos en las partes frontal, lateral y posterior, y estos sensores actúan como un sonar que envía una onda que al rebotar contra un objeto permite al calzado determinar la distancia a la que se encuentra. Cuanto más cerca estás del objeto, más vibra. Si estás de frente, vibra en la parte delantera del zapato, si está en un lateral, pues vibra en la suela, y si está por detrás, lo que vibra es el talón. Se carga a través de un cable USB conectado a un ordenador, un cargador móvil, y esta carga completa tarda unas 5 horas y tiene una duración de entre 3 y 5 días. Buen invento, ¿no?
Sí.
Multas por compartir fotos de la Torre Eiffel.
Como lo oyes vosotros, sois de los que habéis ido a París y os habéis acercado a Trocadero, por ejemplo,
sí,
y le habéis hecho la foto a la Torre Eiffel así.
No
hemos
puesto candado ni cosas de estas.
No, pero fotos sí, ¿no?
Fotos sí.
Bueno, pues es un problema, sobre todo si lo colgáis en las redes sociales.
¿Ah, sí?
Y si es de día no pasa nada, no hay ningún problema. Pero si colgáis esa fotografía que os habéis hecho con la Torre Eiffel iluminada, vais a tener un problema, porque os pueden denunciar.
¿Y eso?
Porque tiene derechos de autor. La Torre Eiffel ya no los tiene como tal, porque ha cumplido más de 100 años, uh-huh. pero la iluminación sí. Como cambia y pertenece a distintas empresas y... ¿Sabes qué? No, hay una legislación.
Madre mía.
Sí, se llama además las leyes de propiedad intelectual de los países de la Unión Europea pueden prohibir la difusión de fotos de edificios públicos, así que si tomas una fotografía del Atomium, por ejemplo, y la pones en Facebook, cometes una infracción de los derechos de autor. Y lo dicho, la Torre Eiffel es otro de estos monumentos afectados. La obra está situada en los Campos de Marte, ya lo conoces. Se puede difundir fotos de día, pero no de noche. Y los derechos de autor de la Torre Eiffel finalizaron en el año... Bueno, ya no están vigentes, se construyó en el año 1889, pero las diferentes iluminaciones, que es lo que os contaba, están sujetas a derechos de autor y a derechos de marca, que pertenecen a la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel, SETE.
Te digo una cosa, que los que somos un monumento lo entendemos estas cosas, ¿eh?
Hay otros países que aún no han puesto en marcha esta norma, ¿eh? Una norma que
se
procede
aburren,
de la Unión
se
Europea.
Se aburren bastante en Francia, por
sí.
lo que veo.
Pues
¿eh?
Sí, Francia, Bélgica, Italia...
Tienen el país como
una
para...
Una foto de la Torre Eiffel y la colina, lo que se está haciendo es publicitarla, además, para que lo bonito que es.
Con la de fotos que le hacemos nosotros a la puerta de Alcalá cada vez que le ponen un disfraz, ¿eh?
Pues sin ir más lejos hace...
Unos días. Unas semanas, sí, sí.
Pues
que no se puede.
Hombre, ya ha vuelto a ganar.
¿Ya lo sabes?
Mi canción súper divertida.
espera, que va a traer cola tu canción súper divertida. Mira cómo vengo hoy, ¿eh? Mira, mira, para que no me copie, mira, Roberto. Mira.
Tengo... Es que si le copia, si te copia aquí, vaya, pero si te copia en China...
Uy, problema. Fatal, ¿eh? Mira, mira, como cuando
tapadito,
hacíamos los
tapadito.
Exámenes.
Si es que quiere meter la nariz en todas partes.
Bueno, es que aunque no quieras.
Es algo que es difícil de controlar en Roberto, en fin.
Mira, qué bonito, mira, escucha.
Qué ritmo. Sonaban las discotecas en el año 66.
Wow, se llevan los pesos.
Y sobre todo que si la escuchas bien, mira.
¡Divertidísimo!
Es que es divertida más. O sea, yo... O sea, no sé si voy a poder dormir, ¿eh? Que me ha dejado desencajar la mandíbula.
Bueno, vamos con los oyentes, ¿eh? Que son los que deciden aquí, ¿eh? Si gana... Iba a decir una maldad, venga, voy a ser buena. Si gana Roberto o gana Lartown. Antonio Luis Núñez nos dice... Jo, pues me quedo con la de Lartown, el dúo Simon and Garfunkel. Perdón por el de Slit, no sé qué desliz ha tenido. Alberto dice... Hoy no hay duda, Simon Garfunkel junto
tristes.
Con el gran John Denver, insuperable.
Tú métete con los oyentes, ya verás que bien nos va a ir en el EGM.
Espérate, aquí está Kerencita, que nos dice que difícil, pero me tengo que quedar con Roberto.
La inteligencia.
Michael era muy grande, abracito para Lartown. Ya se lo he dicho a Kerencita, que es muy diplomática.
Sí.
Porque siempre vota por uno y da abrazo o invita a caña al otro. Sí, y es una bien, chica muy bien. Diplomática, eso siempre anima.
Inteligencia.
Claro que sí. Juan Moreno nos dice, voto por el disco que catapultó a Michael Jackson al Olimpo de los Dioses del Pop. El tercer fantasmagórico videoclip cortometraje promocional es una obra maestra hecha... Oye, por favor, un poco de respeto, ¿eh? Hecha hace 30 años. Felicidades, Roberto, por la elección. Me he quedado como Belén, sin saber de qué va a bailar Town. Pues nada, que sepas, ¿eh? Juan Moreno, que eres un ignorante
un
musical
triste.
Como yo.
No,
que no entendemos la diversión de ese
porque él no se ha reído.
Yo sí, yo, es que ya sabes tú que a mí las canciones de discotequera me hace mucha gracia. Bueno, vamos con Antonio Luis, que nos dice... No se puede votar las dos canciones, le hemos dicho que no, ¿eh? Que se tiene que mojar. Entonces dice, jo, pues me quedo con la de Lartown, el dúo se moja en Carrefour, el que lo leíamos antes. Pepe Rodrigo, para Pablo, obra maestra de vídeo. Pino García, voto por Roberto. De hecho, nos dice Pino que a ver cuando hay un duelo de canciones latinas, ¿eh?
Mañana ha dicho que voy a poner en español.
Oye, ¿por qué no hacéis un mañana un español contra español?
Sí.
Un latino
venga.
Contra latino. Un Chayanne contra mira, Ricky Martin.
Yo latino no, yo en español. Yo latino...
Vale.
Me ha dado una idea. Español contra español, mujer contra mujer, hombre contra hombre. Mecano voy a poner mañana.
Mira, ya lo tiene. ¿Eh? Va a ser la primera vez que se sepa
no,
una relación
no
en grupo.
Es que canción.
Qué manera de fracasar.
Ay. Alberto Pellaniz, estoy de vacaciones, pero despierto a estas horas. Lartown, dirás que nunca voto tus canciones y encima que somos paisanos. Es que eliges una, en ocasiones unas canciones muy moñas. ¿Ves tú? Y, es que, y luego ¿y? Encima...
¿Me vota o no?
Roberto, Pablo. Elige una obra maestra, el disco más vendido de la historia del pop. Lo siento, pero otra vez mi voto va para Roberto.
Si supieras la cantidad de cintas que vendió Arevalo en los 70 y los 80 en las gasolineras.
Y termino con Yago Tamargo, que dices, los dos debieron a conocer en los años 60 en el, del siglo XX, uno con sus hermanos y los otros por la canción del silencio, que luego en España se usó la música del Padre Nuestro. Hoy sí. Voy con Lartown.
¿Eh? Pues nada, que he ganado.
Así que siento decirte, pero victoria aplastante para Roberto Pablo y su canción...
Yo no he visto aplastante.
Su canción de miedito contra la divertida.
Tengo miedo.
Lolay, 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 lolay. ¡Ere! Soy el más grande.
¡Que nos vamos!
Hola, ¿qué tal? Mañana gano yo porque contra Mecano es tirado ganar.
Bueno, depende de lo que elijas.
Queridos fans de Mecano, empezar ya a lanzar los votos que se contarán desde hoy mismo.
Un grupo que dice en una de sus letras: no hay marcha en Nueva York y el jamón es de York, o sea, merecen por perder mañana.
Oye, perdona, que tiene otras letras, ¿eh? Que si ya. Dijera yo algunas de los Beatles o de los Queen, que son mi grupo.
¿Pero qué
preferido?
Te esperas? Que ha dicho que Simon y Garfunkel son divertidos, hombre.
Esto se hace gracias a las maravillosas manos y electrizantes en la técnica de Mariano García, a Mónica Villalaín, a Miriam Ponte, a Paco Ventura, a Belén Ródenas, a Pedro Pérez, al ganador de ganadores, Roberto Pablo,
al Artaun de Azumendi.
Y que no vamos, te dejamos con Expósito. Mañana aplastaremos a Mecano. Gracias.
La noche con Artaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.